Aquí estoy con Adrián Sosa y con un invitado de lujo que tenemos para celebrar el 40 aniversario de la empresa que me dio vida en este país, la verdad. O sea, me dio una entidad y me dio bastante de quién soy, a pesar de ser un periodista que venía de los medios gráficos. MTV, obviamente, que sería necio decir que no ha sido un gran impacto. Bueno, la madre de MTV cumple 40 años y tenemos aquí a nuestro productor ejecutivo en la MTV que todo el mundo recuerda bien, que era la MTV rockera de principios de los 90. Alex Pence está con nosotros y si bien esto es un podcast en el que hablamos de fútbol y de la MLS y le mezclamos música, MTV merecía, entiendo, un homenaje que es como este, de traer así a una persona idónea para hablar con nosotros. De fútbol también, porque él sabe un montón y me cantó algunos resultados, como por ejemplo Argentina campeón versus Brasil en Brasil, cosas que yo no creía porque pienso de otro modo. Pero bueno, bienvenido Alex. Hola Adrián, vamos a ver cómo sale esta entrevista, que es un placer hacer.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ese reconocimiento, Javier. Pensé que no lo ibas a hacer público jamás, el del Argentina-Brasil.
Por supuesto, lo que corresponde. Alex es un promotor del fútbol lírico y yo soy un promotor del fútbol más bien económico, y entonces no coincidían las ideas en esta Copa América que, bueno, Adrián celebra en todos los programas, recuerda de algún modo que salimos campeones en Brasil.
Sí, y además me gustaría también después, en algún momento, si queda un minutito, que Alex nos hable un poco de la MLS, porque todavía estamos haciendo fuerza para enamorarlo un poquito, para mostrarle...
De a poquito lo están logrando.
De a poco. Ahí, antes de empezar a grabar este reportaje, me hablabas del presente del Pipa Higuaín, pero lo dejamos para después. Después me contás en qué anda.
Dale.
Para que no sea todo argentino. Vamos a hablar de la empresa MTV que nace en ese primero de agosto de 1981, cuando no había ningún parámetro por el estilo, más allá de que algunas bandas como los Beatles se hubieran grabado. ¿Qué representó para vos ese canal, Alex?
Mira, yo puedo contarte el primer impacto de lo de MTV. No me acuerdo exactamente cuando escuché el nombre por primera vez, pero yo llegué a este país en el año 83, septiembre del 83, a New York. Y creo que fue casi inmediato, me estaba quedando en la casa de una tía en Manhattan, que me había recibido temporalmente, y de repente un día prendiendo la televisión, me encontré con este canal, pasaba videos de música las 24 horas, y no lo podía creer, yo nunca había visto eso. Había algún programita, por ejemplo, en Argentina, de sábados a la mañana temprano, un reciclado de videos viejos o algo, pero esto era un concepto totalmente nuevo, fresco, recién empezaba, digamos, tendría 2 años, yo llegué en el 83, creo que empezó en el 81, recién se estaba haciendo realmente masivo el impacto, creo que era el año justo ya llegué, después que salieron los videos del disco de Michael Jackson, Beat It, Thriller y todos esos, Billie Jean, y la verdad que fue como muy fuerte para los 23 añitos que tenía yo y el amor que tenía por la música y lo sigo teniendo, fue como muy impactante, ¿no? Ver cómo impactaba en todo sentido, impactaba especialmente una ciudad como Nueva York, donde veías a la gente. Un video imponía un tipo de look y después salían todos a la calle con esos cortes de pelo y esas ropas, y era muy fuerte. Recuerdo, creo que te lo he mencionado, que una vez estando en un taxi yendo por la séptima avenida digamos, de norte a sur, por Manhattan, y llegar a la altura de la entrada del Madison Square Garden, en un semáforo que para justo en la entrada, el semáforo nos agarra en rojo, para, y de repente yo veo un ejército de chicos y chicas y adolescentes, todos vestidos como Boy George de Culture Club, y miro a la derecha Y claro, era el concierto de Culture Club, el primero que hacían en el Madison Square Garden, después de haber tenido esa tirada de 3-4 hits, creo que fueron número uno, todos videos heavy rotations de MTV. Y era como, wow, ¿no? ¿No? Era, realmente se hablaba del tema en todas las revistas de la época, no solo de música, sino de qué sé yo, todo lo que tuviese algo que ver con cultura pop, todo era MTV, MTV, MTV todo el tiempo, ¿no? Tuvo como un impacto, un antes y después. Realmente en los 80s fue la marca relacionada con la música, así. No había nada que se le acercase. Y fue como, viste, cuando yo siempre digo que para mí fue como un... A veces en la vida, si estás en el lugar indicado, en el momento indicado, y estás con la mentalidad necesaria para ver pasar el tren, te subís. Que un pariente lejano que hablaba un poco de español, pero no hablaba muy bien español, pero él creía que hablaba muy bien español, se enteró de que había estaban produciendo en MTV un piloto de lo que sería el primer programa de contenido en español para MTV. Y el tipo se tiró un lance y fue, porque tenía un poco de experiencia en producción, hijo, pero se ve que enseguida le sacaron la foto y dijeron, no, no sabes nada de música, no conoces ninguna banda, no conoces ningún artista de Latinoamérica, y aparte hablas muy mal el español, entonces se ve que lo fletaron. Y el tipo me llamó y me dijo, mira, yo acabo de hacer una entrevista, no me fue muy bien, pero me parece que a vos te puede funcionar. Así que, ¿por qué no vas? Me dieron el nombre de la productora y qué sé yo. Yo tenía, no sé, 25 años, una cosa así. Y para mí fue como, se partieron los mares. Me dijeron, ¿cómo? Tengo una entrevista para trabajar en MTV, con la posibilidad de trabajar en MTV. Que en esos momentos era como, no me podía imaginar un mejor lugar para tener la posibilidad de trabajar. Y fui a la entrevista y en el momento la productora, que era una gran persona, con mucha onda, una americana peruana, me preguntó, bueno, vos tú conoces de música de Latinoamérica, y le empecé a nombrar todos los grupos y artistas del momento que se me ocurrían, y enseguida me dijo, bueno, sí, qué bueno, sí, no, yo necesito a alguien con vos, como vos, pero bueno, yo en realidad solo puedo pagar tres días a la semana, y dije, yo vengo acá a trabajar, no sé, no me importa nada, pagame si podés, ¿no?
Ahora, para ordenarlo un poco, porque bueno, tanto vos, Alex, como Javi, conocen bien los momentos y los timings en ti, pero yo no, y mucha de la gente que nos escuche no va a tener idea. Entonces esto todavía faltaba mucho para que exista el MTV latino que todos conocimos y todo. Esto era la señal internacional.
Esto fue en el año 88, donde el primer proyecto fue un programa de una hora semanal que se distribuyó, se veía en la cadena Telemundo en Estados Unidos y se vendía a distintos canales de distintos países de Latinoamérica, si se sindicaba. Fue el primer contenido en español que tenía que ver con MTV. Esto fue el año 88 y... Eso y lo hicimos durante como 5 años, donde el programa este se grabó en todos los países diferentes de Latinoamérica, con los artistas de Latinoamérica, fuimos a todos lados, Chile, México, Brasil, Ecuador, Venezuela, estuvimos en España también, creo que Argentina fue el único país donde no grabamos en esa época. El grupo donde yo trabajaba era parte de un grupo que llamaba justamente, un departamento que llamaba MTV International, y fue esto que se consiguió para Latinoamérica, fue parte de un movimiento que en esos 5 años anteriores que yo entré, fue cuando empezaron a preparar MTV Japón, MTV Australia, MTV Europa, MTV Brasil. Entonces fue como, de repente, una globalización. La famosa globalización sucedió en esa época, a nivel mundial, no a nivel televisión. El movimiento de decir, hey, el mundo está conectado. Fue como exactamente en esa época, ¿no?
Y ahí parece entonces, ahí es cuando nace lo de... Porque hasta ahora estábamos en New York, pero ahí cuando nace esa señal de MTV es cuando abren en Miami, cuando todo se muda ahí, se convierte en una
central... Claro. Sí, se construyen unos estudios y se arman las oficinas y se contrata a la gente en Miami Beach.
Pero yo a ustedes los veía desde Argentina, antes de venir a este país, a Estados Unidos, los veía, quería estar ahí, quería ser parte de eso, veía tu nombre, Alex, lo veía siempre a Javier. Ustedes no saben, y esto es lo que les quiero preguntar, tanto Alex como Javier, pero en la historia de la música siempre hubo alrededor de las patas de la mesa que lo sostienen algunas patas de poder, como por ejemplo, ahora uno puede decir Spotify, Apple, Amazon, en su momento era la radio, en algún momento fueron las compañías discográficas. ¿Ustedes eran conscientes que en ese momento MTV era el lugar donde los grupos reventaban, donde todos querían estar? Eran rockstars, te digo más. Ahora se ve la palabra y se usa mucho la palabra influencers, etc. Los hosts de MTV eran rockstars, eran estrellas. Ruth fue la... O sea, yo la vi
la
a Ruth
con influencer.
Pero claro, pero por eso, el pelo rosa o violeta que tenía, no me acuerdo. Yo veía a las pibitas en Argentina pintarse el pelo así. Yo me acuerdo patente un día de ver una entrevista de Alfredo, todo medio tatuado, manejando una 4x4 y con algún músico al lado sentado. Y yo lo miraba y decía, yo no quiero ser como el músico, yo quiero ser como Alfredo, decía. Ese es el rockstar. El tipo vendían glamour, vendían un lugar aspiracional para los artistas, un lugar donde todos querían estar. ¿Ustedes se daban cuenta de eso en ese momento?
Mirá, yo me di cuenta, creo que Javier me ha escuchado contar esta anécdota, pero apenas se lanzó el canal, creo que fue, a ver, corregime, Javier, es que vos que sos mejor con esto, fue en octubre, salió
octubre 93. 93. Te detengo ahí, ¿sabés qué pasaba en ese momento? No, eso que hablás de la globalización, en Argentina y en el territorio, los artistas anglos estaban yendo. Vimos en ese octubre del 93, lo acabo de chequear, vimos a Michael Jackson y a Madonna en el mismo mes, en Argentina, por ejemplo.
En Argentina, en el show de Madonna, te digo otra, yo toqué en ese show abriendo los shows de Madonna con Luciano Junior, ex Fabulosos Cadillacs. Y te digo otra cosa más, en esos mismos días jugaba Argentina con Australia el repechaje que volvía Maradona y clasificaba al Mundial.
Es más, yo me acuerdo de estar... El mes anterior al lanzamiento del canal en octubre, teníamos que trabajar un domingo, no me acuerdo por qué, quién había venido desde no sé dónde, algún capo de MTV, Inglaterra, Europa, no sé qué, que podía estar solo el fin de semana y teníamos que, nos iba a explicar cómo, nada, teníamos que pasar un domingo a la tarde con el tipo laburando y yo me quería matar porque jugaba Argentina, Colombia en River, y yo no lo pude ver, y en mi casa se estaba quedando un amigo, que ustedes lo conocerán, se llamaba Gustavo Santolaya, se llama, por supuesto.
Por supuesto.
Y Gustavo Santolaya estaba quedando con su esposa Ale en mi casa, y estaban con mi esposa Inés, y yo me moría de ganas de saber cómo iba el partido, creo que dependía, que se complicaba la cosa si ganaba Colombia, no me acuerdo. Y de repente me acuerdo que llamo por teléfono desesperado para saber cómo iba el partido, y Gustavo me dice, le digo, che, ¿cómo salió el partido? Y dice, no sé cómo decirte, pero qué, decirme que, no, 5-0. ¿Ganamos 5-0? No, ganó Colombia. 5-0 Colombia en casa de River. Me quedé como... Y se grabó, ¿sabes que se grabó en las máquinas esas de, viste, de cuando llamás por teléfono, como era en esa época? Y yo tuve ese cassette grabado con esa charla por años. Mi voz de dolor y espanto.
Y claro. Terrible, terrible. Bueno, octubre del 93, ahí el comienzo de...
Pero quería contar, me acuerdo que fuimos para Buenos Aires a filmarlo con Ruth. Teníamos un montón de artistas locales, íbamos a hacer cosas, eran como sábado y domingo de toda programación local desde allá, ¿no? Y realmente no teníamos ni idea cuánta gente estaba mirando el canal, ¿no? Mirando el canal, era muy poca información, no tenías cómo, sí, ¿no? Alguien te decía, alguien del departamento de ventas, sí, no, parece que están dando bien, que la gente está contenta, pero no había mucha información concreta de cuánta gente lo estaba mirando. Y nos quedamos en un hotel, un Sheraton en el centro de Buenos Aires, nos bajamos nosotros del ascensor por error en el piso anterior al lobby, y era el entrepiso este donde estaban las salas de fiestas, ¿no? Esos salones grandes que hay en los hoteles. Y se abre el ascensor, bajamos con Ruth, y no sé si estaba el crew, y creo que estaba Paula Golvin, una productora. Y de repente, yo digo, no, esta no es la salida. Y de repente vimos una cantidad de chicos, como del otro lado de este gran lobby, de entre los lugares donde estaban estos eventos, fiestas quinceañeras que hacían ahí, las famosas fiestas quinceañeras. Y de repente vemos que, no sé cuánto, por decirle, 50 chicos y chicas de 15, 16 años, se nos vienen corriendo encima a los gritos, Ruth, esa Ruth. Y Ruth casi le da un infarto, quedó contra, me acuerdo, la pared al lado de los ascensores y todos los chicos encima gritándole, autógrafo, no sé lo que es. Y ahí a mí me cayó la ficha, dije, esto no puedo creer, en un mes que todo el mundo conozca a esta chica, que era una chica, no la conocía nadie, Ruth, era muy, estaba del underground, hasta que salió al canal. Con un solo mes, ahí me di cuenta, esto es serio, esto va a andar.
Quiero que me cuentes cómo eligieron a Javi, quién lo eligió, quién dijo este muchacho va a andar bien, quién fue.
Bueno, ese fue Ivano León Cavallo, que era el director de noticias. Yo solo aporté mi opinión, que tenía un cierto peso al final. Me habían pedido que lo entrevistase en Buenos Aires. Me dijo, Ivano, mira, este es el tipo que quiero, bien, editor del suplemento de música, un diario muy importante. Y bueno, nada, quiero que sea la cara del programa de noticias semanal, Semana Rock, y era más noticias de MTV, iba a tener un lugar muy importante con un montón de segmentos diarios y todo eso. Entonces creo que nada, yo tenía que ir justo a la Argentina por algún programa que se estaría haciendo, no me acuerdo. Y bueno, nada, nos encontramos, tuvimos una charla larga y extensa y nada.
En un hotel, ahí en un lobby de un hotel, en un café, pero me acuerdo, a mí me acuerdo.
Yo no me acuerdo del hotel, me parece que era bajo un café sobre la Avenida Libertador, pero bueno, no sé.
Sí, ¿Te pagaste el café, me imagino, ¿no?
Exacto, un café. Pero yo la recuerdo perfectamente a la charla, obviamente. Para mí era un poco más impactante que para Alex. Pero
claramente.
Sí. Yo recuerdo, la frase que siempre le recuerdo a él. Es que él me dijo, me lo decía con mucha naturalidad, el hecho de que uno en un canal así, si tenía experiencia entrevistando artistas, en un canal así uno se podía cruzar con una celebridad sin preaviso, y entonces tenía que estar preparado para hacer una entrevista con, y él mencionó a Madonna, y entonces yo con mucho aplomo respondí que sí, que estaba acostumbrado a hacer entrevistas y todo, pero obviamente que lo que recién ahora le puedo contar es que, ¿viste?, me corrió una gota de sudor por la espalda. Claro. Terrible, la idea sola de que de la mañana a la tarde te dijeran, ahí viene Madonna, tenés que entrevistarla, hubiera, obviamente que era, digamos, en mi cabeza me sonó como una montaña para
¿Y
subir.
¿Y sucedió? ¿No? Pero, ¿la entrevistaste algún día?
No, lo que me, o sea, sus palabras fueron...
Me sucedió algo similar, creo.
Exacto. Llego un viernes de enero del 95 a Nueva York, donde era mi trabajo, y el lunes, entonces conozco la oficina, conozco a los compañeros de trabajo y vuelvo a mi hotel, ¿no? Solo de toda soledad. El lunes voy a trabajar y me entero, sin haberme enterado el viernes, que había surgido la posibilidad de entrevistar a Mariah Carey en los estudios de Sony, porque acababa de sacar un disco el que tenía una o dos canciones en español. Entonces, bueno, toda la mañana preparando un cuestionario, no sé, 30, 40 preguntas, llego a la Sony, tres cámaras dispuestas, MTV filmaba con dos cámaras, para darte una idea, digamos, para hacer esta entrevista había más despliegue que lo que era una filmación normal, y bueno, y lo primero que sucede es que me recibe un agente de prensa, representante de Mariah Carey, y de las train, me pregunta qué iba a preguntar, entonces le muestro, obviamente con toda mi ingenuidad, y le muestro el temario, todas las preguntas que tengo escritas, porque obviamente además mi inglés estaba masticado en ese momento, con lo cual tenía todo preparado, y de 30 preguntas yo creo que me dejó hacer, no sé, 8. ¿No? Me cortaron 22, así, y bueno, sufrí esa entrevista como loco y me acordé de Alex y la premonición muchísimo, obviamente. Que, ¿no? Ese día mismo me pregunté si realmente quería seguir haciendo esto.
Yo te puedo asegurar que en ese momento en Argentina, en Colombia, en Chile, en todas las capitales, todos los chicos, los adolescentes o jóvenes o estudiantes, en los cuales me incluso yo ya estaba estudiando en la Universidad de Comunicación en la UBA, y todos queríamos llegar a EMTV. Les voy a confesar algo cortito, y si quieren después lo cortamos, pero les voy a contar algo. Yo en un momento estaba tan obsesionado con el MTV Noticias, pero tan obsesionado, que me armé un proyecto igual, muy parecido, y me fui a Match Music. Al proyecto le puse Too Much Information, o sea, Match and Match Music, ¿no? Lo armé en carpeta, me fui, me esperé en la puerta como 2 horas hasta que me atendieron, y cuando me atienden, entro y me dice, ¿qué? No, yo tengo un proyecto, es como el proyecto de MTV Noticias, es exactamente lo mismo, pero para Match Music, para... Me lo recibieron, después no me llamaron nunca, no me dieron ni pelota. Pero
a ese gran nivel, nombre, gran nombre.
Estaba bueno, estaba bueno. Y a ese nivel llegaba, por eso te digo, era un lugar para la juventud y para las personas que estaban cerca del arte, de la música, de los medios, el lugar aspiracional al que todos querían llegar.
Mira, respondiéndote un poco a tu pregunta de cómo era esa sensación de lo que vos llamás de tener el poder de... No era esa sensación. Uno sabía que estaba teniendo la atención de cierto público y sentías la presión de las compañías de disco que querían que el canal no fuese. Creo que se respetaba el canal en esa época porque nosotros no realmente, o yo creo que los tipos que no quería dar el brazo a doblar a las compañías que te querían enchufar lo que ellos querían que vos pases, que eran generalmente no algo muy propicio para el formato que nosotros estábamos haciendo, que esa época era bastante tendiendo al rock y a una especie de pop, digamos, exitoso y que vendiese, pero que tuviese, que funcionase el contenido que se veía en MTV en los 90. Y creo que eso, al estar en Miami Beach, y no tener a todos los ejecutivos de las compañías de discos de México y de Argentina y de Chile, Colombia, golpeándote, cayendo a la oficina todo el tiempo. Estamos como protegidos, estamos como aislados, no sabíamos mucho tanto también. Es muy difícil para la gente que no, de cierta edad, que no vivió esos tiempos pre-internet, entender que realmente estabas aislado, vos no sabías cómo ocurrían las cosas. Sí, cada uno teníamos nuestra gente a hablar, tenías tus propios... Yo tenía gente con que chequeaba constantemente por teléfono, ahí, cómo va, qué siente, qué... o les preguntaba, ¿vieron ese programa? ¿Qué les...? Pero era todo muy como casero, claro. La manera de hacer investigación y research, ¿entendés? Porque la verdad es que si no dependías que venían la gente de ventas y te decía, no, esto... Nada, te decían cualquier cosa que les convenía para que funcionase, ¿no? Para el tipo de cosa que era más fácil de vender. Así son las empresas que tienen que tener un cierto nivel de éxito comercial. Pero nosotros esos primeros años fue casi como un oasis, porque estábamos como... No nos impactaban tanto como parecía. Después, con el tiempo, cuando la marca se hizo más fuerte, empezó a ser un poquito más difícil tener ese tipo de aire como para poder decidir ciertas cosas, ¿no? Pero los años que llegó Javier, yo creo que hasta el 98, 99, el canal pudo mantener una personalidad bastante propia, inspirada en lo mejor de MTV, digamos, ¿no? Que era un canal que tendía a tratar de hacer cosas con un cierto edge, y que fuesen diferentes y que también generó tanta influencia en cómo se filmaban los programas de cable en Latinoamérica. Todo el mundo hacía el tipo de movimiento que se hacían del estudio MTV, con los backgrounds de MTV y todas esas cosas. Fue muy, en esa época, muy impactante, creo.
A mí me preguntaban constantemente las entrevistas que tuve que hacer en esa época si, por ejemplo, era censurado, si MTV me censuraba, si me censuraban ideas, si me censuraban guiones, si censuraban videos. Eso estaba permanentemente presente en alguna entrevista. Todos de algún modo me preguntaron eso. Si en MTV...
¿Y qué contestabas vos?
Que no, nadie me dijo nunca nada. Nadie me dijo nunca nada. Yo escribía mis guiones, o sea, el trabajo lo consigo por ser periodista gráfico, por escribir, básicamente. Entonces yo escribía Y lo revisábamos con Ivano y con los productores que estaban a cargo de distintas notas y nada, o sea, pero nadie, o sea, yo era el que escribía mis propias palabras y nunca, nunca nadie me dijo nada.
No, y otro humor, se podían decir otras cosas, no estaba todo tan en el ojo de la tormenta, no se juzgaba todo tanto como ahora no podés cerrar un pase, cerrás un pase.
No me podría imaginar hoy esa situación con redes sociales, no, las cosas que le dirían a los chicos que producían todo esto, que estaban en el aire. Pero vuelvo al mismo tema de antes, de el mundo antes de la internet. Por eso podía haber un canal de música. Hoy en día nadie necesita el canal de música 24 horas en realidad, salvo que sean documentales o cosas así. Porque si vos querés ver videoclips, los vas a ver en YouTube, y si querés ver cositas así un poco edgy, de cosas de la gente, los ves en TikTok. Y bueno, MTV trataba de tener elementos que se parecían a esas cosas, los separadores gráficos, los diseños de todas esas animaciones. Pero creo que donde tuvimos más desafíos fue con la selección de los Unplugs. Porque realmente los Unplugs fueron como...
Excelente.
Eran producciones muy grandes para nosotros y había que elegir realmente muy bien. Especialmente los primeros, te diría, no sé, 7, 8, 10 Unplugs. Solo se hacían, creo que 4 por año y querías... Eran documentos de esa época que quedaban grabados, ¿viste? Y tenías que elegir muy bien. Primero querías cubrir... Quizás emulando un poco a la nave madre que empezó a hacer los Unplugs de primero de los grandes, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Clapton, más las nuevas bandas como Pearl Jam y Nirvana y esas cosas. Nosotros tratamos de hacer un poquito de eso también, y por eso grabamos a los nombres más grandes de los mercados principales de Latinoamérica que tenían más mayores audiencias, ¿no?
¿Cuál fue el primer Unplugged latino? ¿El primero que hubo? ¿Te acordás cuál fue?
Mira, el primer Unplugged, en realidad hubo un par de programas que fueron híbridos, que tratamos de practicar esos programas. Uno fue, eran más como conciertos en vivos en estudio que Unplugged. El primero fue el de los Fabulosos Cadillacs, que fue hecho con un presupuesto relativamente bajo, no se había puesto grandes escenografías, pero fue muy bueno.
Increíble.
Mucha energía.
Un Vicentico extra flaco, me acuerdo, con el pelo
extra tenido. Flaco con un vestidito de colegiala.
¿Con una pollera? ¿No tenía una pollera?
una pollera sí. De colegiala. Claro. Y que haciendo la versión de Matador fue increíble. Sí. Pero el primero, yo diría, el primer Unplugged fue el de Charly García.
Ah, claro.
En abril del...
95.
Ahí, ese fue realmente el primero que se hizo con un disco, que salió en un CD, o sea, que fue el primer proyecto donde había mucho en juego para que funcionase, y por suerte fue un gran éxito. Y a partir de ahí salió una secuencia muy buena durante 4 o 5 años que estuvieron, después vino Café Tacuba, estuvo Alex Lora,
claro,
Soda, que en esa especie de híbrido entre lounge y no fue acústico, pero fue tranqui, pero lindo. Claro. ¿Quién es más?
Iria Curiaki, bueno, esa misma tanda con Soda.
Iria Curiaki, no, y Los Tres de Chile, que fue un éxito sensacional en Chile, especialmente.
Tremendo.
Y bueno, fueron unos años muy buenos. Mi estadía, yo cerré mi último Unplugged, que fue a finales del 97, fue para mí también un cierre. Como que yo sentí que había aportado mi parte, fue que me llevó 2 años de lucha. Tratar de convencerlo, pero trabajamos junto con Javier también, dice, distintos ángulos con el Departamento de Noticias, fue a Spinetta. Ese fue bravísimo de llevarlo a cabo, porque no era el hombre, no era, tenía sus ideas que quería llevar a cabo y no se dejaba decir mucho nada, ¿no? En su momento esa combinación del evento televisivo y el disco era un doble punch muy efectivo, claro, durante esos años, ¿no? Porque salía el programa, se pasaba mucho durante un mes o lo que fuese, y después salía el disco. Entonces era como generalmente.
Y esos shows se grababan con algo de público selecto,
sí, digamos, sí,
que
sí,
100
sí.
personas, era algo...
No, sí, 200, unas 200 más
lo,
o menos.
Lo que sería ese ticket, entrar ahí, lograr...
No, pero ¿sabes qué, Adrián? Mirá, vuelvo a tratar de describir lo que era esas épocas, pre-internet, Miami Beach, no era una ciudad, un pueblo, ¿qué ciudad? Era un pueblito, Miami Beach, en esa época, no era exactamente conocida por su ambiente de rock, digamos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, las bandas de Latinoamérica, menos, había la gente, o sea, poder juntar a 200 fanáticos de una de esas bandas en el pueblito de Miami Beach, sin internet ni nada.
Ah, todo lo contrario.
Era
lo que
muy
lo pensaba,
difícil.
Claro.
Pero ¿cómo hace? Había gente que se le encantaba la idea de poder ver a Charlie, o sea, pero tenías como, o sea, era muy difícil promocionar esto, como diciendo, mira, necesitamos, y te digo que no era fácil juntar a la gente.
No, y la vendían
a
muy
la
bien.
Gente, gente que viniese y que conociese al artista, así, claro. Así la reacción del público tenía el calor necesario, pero a veces se complicaba un poco. Me acuerdo que Fabián me llama un día y me dice, mirá, che, no da para hacer algo con Charlie. Sin preguntarle él a Charlie, cara dura, viene directamente a mí a vender como que me manda. Entonces, digo, bueno, no sé, pero ¿cómo anda Charlie? Porque yo a Charlie lo había conocido bastante durante los años que estuve en New York trabajando para MTV, había venido al estudio varias veces, hacer entrevistas y todo. Pero no sé dónde lo había visto, no sé. Sabía que no estaba pasando un momento fácil. Le dije, mirá, a esto armar el próximo queremos hacer con un disco y la verdad que tenemos que asegurarnos que salga todo perfecto, ¿viste? Porque si no, nos estamos jugando la camiseta acá. O sea, que no, son proyectos con mucha presión y que tienen que funcionar y bla, bla, bla. No, no, sí, qué sé yo. Sí. Me dice, no, está bárbaro, estamos... Bueno, todo esto Charlie había, cuando le preguntaron, cuando el zorrito le dijo, sí, hablé con Pels, no sé, ¿y por qué no hacemos un Unplugged? Le dijo, ay, pero quiero ver, ¿qué son esos Unplugged? Yo no sé si les había mandado unos VHS, creo que me había pedido de unos Unplugged de americanos, así, que tocaban de algunas de bandas grandes. Los miró y me dice, ah, pero parece que le dijo al zorro, pero esto yo ya lo hice con Sui Generis, esto del acústico, yo voy a hacer esto de vuelta. Entonces medio como que se arregló, como diciendo, bueno, podés poner, y él apareció con un tecladito a pilas y una cosa así, como también. Al final arreglamos para que meta un par de cosas, porque si no, él decía, yo soy serio y no voy a hacerlo. Pero, ¿sabés cómo escuchaba yo los ensayos? Pues yo quería saber cómo iban las cosas. Me llamaba Fabián, de la sala de ensayo, a las 11 de la noche. Ponían el teléfono de la de sala Castro. De ensayo, no había sí, celular. Sí. Lo ponían ahí, lo apuntando a la banda ahí que estaba ensayando, y me hacían escuchar 3-4 temas por noche, y yo escuchándolo desde el teléfono de mi casa. Para tener una idea de los arreglos, si eran suficientemente unplugged o no, todo eso.
Una locura. Eso,
una persona, de un chico de 25 años, escuché eso y dice, pero eso... Llegaron con Colón esta gente
de los barcos, llegamos.
Y escúchame, Alex, y entre el equipo, pero a mí te pregunto más hablándote de los que yo llamo los rockstars del equipo, o sea, Ruth, Alfredo, no me acuerdo cómo se llamaba el otro chico, bueno,
Gonzalo.
¿Cómo se llevó? ¿Había quilombo? Contame algo que nos censure, que vayamos.
No,
pero contame era... algún quilombo, no, dale, contame algo. O sea, ¿cómo
mirá, pasaba? No, mira, por ejemplo, me acuerdo de Ruth, que Ruth fue como todo, que debo decir que es una gran amiga mía, que seguimos en contacto, ella vive en Francia ahora, pero
claro.
Vivió acá un tiempo con el marido, somos todos muy amigos, la verdad es una tipa fenomenal. Yo había ido a Chile, había en las audiciones, el casting, encontré a Alfredo. Alfredo quedó. Gonzalo Morales era un fotógrafo amigo de Saúl de Caifanes.
Mirá.
Cuando lo conocí me pareció un personaje, hicimos un casting y quedó. Ruth, el casting que me habían mandado, que no se veía bien, estaba medio lejos, era medio marciano, no estaba como que no terminaba de... En el casting no había salido así, no le había puesto como la energía exacta, necesaria. Entonces, bueno, yo la veía como interesante, pero dije, va a ser medio difícil. A mí me ponía impresión que querían otra Daisy Fuentes y qué sé yo. Y Ruth era como muy moderna, muy grande. Entonces, Bueno, la cuestión es que cuando ya faltaba muy poco tiempo para salir, para ya cerrar todo, porque estábamos a un mes salir al aire, había que contratar, creo que la última persona que faltaba era el VJ o la VJ de Argentina. Y Ruth apareció acá, porque, de repente me llama por teléfono, ni era oficina, así, no sé de dónde saca el teléfono, y dice, mira, yo hice una audición, pero estoy acá porque vine como estilista para un comercial que se está filmando en South Beach, en la playa, no sé qué sé yo, papá. Digo, ah, sí, me parece que me acuerdo a tu audición, y medio me traté de hacer el tonto, ah, sí, para no decirle que... Y dice, no, pero quiero, yo sé que no estuve bien, quiero hacer uno más, quiero, por favor, dame una oportunidad, no sé cómo. Déjame que consiga el estudio, nosotros no lo teníamos ni terminado, conseguí un estudio que hay en South Beach, de un fotógrafo que tenía una cámara de video, filmamos, le hicimos unas presentaciones de video, las hizo bárbaras, la contratamos porque era como una, se veía que era una chica que venía estaba representando un movimiento cultural joven que no era en esos momentos muy famoso, no veía conocido, no había chicas con colores en los pelos. Pero bueno, la cuestión es que salió al aire, empezamos a salir al aire, y la que no funcionaba era Ruth. Era una madera, Ruth. Se ponía nerviosa, viste, no podía hacer nada en el aire. Y me empezaron a presionar a mí, los de venta, no, esta chica no sirve, qué sé yo. Y después nosotros nos juntamos, después del trabajo, varios, todos los productores, los chicos, los que presentaban, todos nos juntamos en la casa de alguna vez. Y Ruth era una payasa divertidísima, se ponía pelucas. Y yo, pero Ruth, ¿cómo puede ser así? Nos hacía matar la risa a todos y después te llevamos del estudio, prendemos la cámara y te quedas dura como, no, bueno, no sé, qué sé yo. Y ya le digo, mirá, Ruth, tenés que show de, o sea, tenés que realmente aparecer con algo porque se me están, no sé, no te estás ganando.
Sos boleta, acá.
Cuerda floja.
Y un día me llama Alfonso Pena, Alfonsito, el director del estudio, me dice, Alex, tenés que venir a ver la Ruth. Digo, ¿qué pasa? No, que se hizo algo en el pelo y está como diferente. Digo, a ver, bueno, me voy al estudio y se había rapado la cabeza y se había pintado de naranja, creo, la cabeza. Que en esos momentos era una cosa así, muy rara.
Se la jugó.
Y le salió le salió toda la personalidad de Ruth, que no le estaba saliendo antes, ¿viste? Que estaba tratando de hacerlo todo así, prolijito. Y ahí apareció la famosa Ruth, que se hizo conocida en
esa historia en Latinoamérica.
¿Sí? Pero llegó a salir historia. Al aire con la Ruth anterior, sí salió al aire.
Sí, la Ruth anterior estuvo como 3 meses en el aire, y todo el mundo me decía, che, raja, eso no va.
Eso no va. Pero bueno, en digamos, no en defensa de Ruth, sino en defensa mía, voy a decir que lo maravilloso de este canal es que te permitía desarrollar eso que podías llegar a mostrar, porque, no sé, yo creo que, digamos, presentando las noticias como yo las presenté por un buen tiempo, me hubieran echado de cualquier canal, ni lo mismo que está diciendo Alex ahora, y sin embargo, bueno, pero es como que apostaron, ¿no?
Todos crecimos juntos ahí en ese canal. Nadie sabía bien lo que estaba haciendo al principio.
Pero es increíble, no se veía así para nada. Yo escuché, te digo, la misma cantidad de gente decir mi vida no es la misma sin, por ejemplo, Tower Records, sin las disquerías, qué sé yo, que decir ya la vida no es la misma sin MTV. En aquellos años, ¿no? Obviamente.
Comparada a la tele normal, con esta especie de cosa que te filmaban con la cámara que se movía y medio se te venía encima la cara y los sets coloridos y todas esas cosas, proyecciones, animaciones de backgrounds, los famosos backgrounds, así, animaciones del TV, y generaban toda una estética que no sé, cambió todo, ¿no? En su momento.
Reportan esto de los 40 años de MTV, dice que esto ha sido suplantado al día de hoy con videos generados por usuarios a través de TikTok, que son videos de 15 segundos para usuarios que un video de 4 minutos puede ser interpretado como la película Lawrence of Arabia, ¿no? O sea, algo demasiado... O sea, nadie tiene 4 minutos para...
Nadie tiene para paciencia. Dedicarlo.
Exacto.
Entonces, MTV creo que fue... aceleró todo ese proceso de te uso y te tiro... Porque era el tipo de comercialización televisiva que es el efecto de eso. Entonces, todo lo que se comió la imaginación de la gente. Antes vos escuchabas un disco de los grupos pre-MTV y te tenías que imaginar todo. Después cuando los empezaste a ver 4 o 5 videos en cada disco, cada 2 años, perdía un poco ese efecto, ese interés de decir, che, estos tipos ya tienen mucha peluquería encima, pero viste, todos posando, pero ya perdía. La canción te la contaban de una manera que decía, no, déjame, yo estaba, cuando escuchaba esta canción, me da una sensación diferente a este video tonto que estoy mirando, ¿no?
El famoso, viste la película, sí está buena, pero el libro está mejor. Yo me acuerdo,
extremo,
y acá tengo uno.
Extremo, sí.
Para la gente que escuche y diga, pero estos hacen un podcast que se llama Esto Fútbol y te meten media hora, una hora de un tipo hablando de MTV. ¿Qué tiene? Bueno, te lo voy a conectar muy fácil. En MTV hubo un torneo, un campeonato en la playa de fútbol con artistas de rock. Me acuerdo perfectamente.
Creado el señor.
Bueno. Contamos con
esto. Rock and Gol.
Rock and Gol. Rock and Gol.
Y que después ese nombre es de mi autoría y después me lo pararon en un famoso programa de la radio en Argentina que hacía. Bueno, lo voy a nombrar.
Ah, bueno. Famoso. Y escúchame, ¿jugaste ese día o no?
No, no, no. Yo era el productor del evento. O sea,
No, no. ¿Y quién jugó? Tirate algún nombre. ¿Quién?
Me acuerdo, mira, que hubo dos años jugaron. En el primer año, pero si no me equivoco, jugaron Zeta. Los Curiaki, Diego Torres, Antonio Viravent, un pibe que era el cantante de Parte del Asunto, que era un grupo argentino.
Ah, sí, me acuerdo. El tema No Puedo Parar, me acuerdo.
Ese, y no me acuerdo quién más. Y después en otro había un... después tendría que estaban... En el otro estaban... Creo que estuvo Alex Lora, creo que estuvo Rubén... y José o uno más, no sé, por ahí tenía las fotos en algún momento, pero estaba muy bueno. Y a la noche, en el evento, de repente me cayó Peter de Anthony con Papo en mitad de la grabación sin avisar. Papo, que venía después de un accidente, y viene Peter y dice: che, estamos con Papo. Yo no podía creer que estaba Papo, no lo podía creer, creo que fue la primera vez que lo conocí en vivo. Digo, pero yo estaba a mitad de toda esta filmación, me dice, y no podemos hacer algo con Papo, pero, no sé, están jugando al fútbol, Papo, vos te ves jugando al fútbol, me dice, no, el fútbol no puedo jugar. Digo, ¿qué hacemos? Y bueno, no sé, y le terminamos armando una mesa de ping-pong y creo que hicimos un corte y al costado del partido estaba jugando el ping-pong con Ruto. Sí, deforme.
Qué bizarreada, por Dios.
Y a la noche, en un restaurante italiano ahí que frecuentábamos todos ahí en Washington, trajimos a todos los invitados y armamos ahí en el restaurante un bajo, batería y guitarra y tocaron Papo, en viola, El Zorro y Zeta. Cambiaban el bajo, tocaban, y Roy, el batero de Ratones Paranoicos. Sí. ¿No sabes lo que fueron esos pibes tocando así todo, viste? Todos los temas de Papo Blues. Qué increíble. Lindo que fue.
Increíble.
Increíble.
Mejor que el rock and roll, probablemente.
Mucho mejor.
Bueno, Alex, la verdad que ha sido un placer. Esta charla ha sido realmente esclarecedora para las partes de la historia que no tenía tan claras. Pero ha sido, por sobre todas las cosas, un placer escucharte. Gracias por sumarte a este pequeño podcast para hablar de los 40 años de MTV y de todos esos años de MTV que tenemos en nuestra cabeza.
No, para mí un placer estar con dos grandes amigos que extraño mucho los asados de los fines de semana en Los Ángeles. Espero que se vuelvan a repetir pronto en algún lado, que estemos los tres de vuelta. Y nada, para mí me siento también una especie de padrino de alguna manera de este podcast, porque trato de, cuando me pedís la opinión, de darte feedback para colaborar con un proyecto que me parece muy piola y muy simpático y me gusta escucharlo.
Mil gracias. Bueno,
eso, grande Alex, y esos asados que comentás, los hacías vos, los pagabas vos y los hacías en tu casa. Así que desde que vos no estás en Los Ángeles no sucedieron nunca más.
Todos vegetarianos.
Voy a tener que volver entonces.
Volvé a contarte. Pero bueno, ¿quién no vio el nombre de Alex Pels viendo MTV Latino en aquellos años gloriosos? Así que, Alex, amigos queridos, bueno, un placer, un gustazo. Y bueno, Javi, nos reencontramos en la próxima.
Dale, dale. Saludos para todos y gracias, de nuevo.